La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Venezuela, a pesar del rechazo oficial, Juan Guaidó busca lograr el ingreso de la ayuda humanitaria. El autoproclamado presidente busca facilitar la entrada de alimentos y medicamentos que están en Cúcuta, Colombia. A pesar de la resistencia que le pone el gobierno de Nicolás Maduro, Juan Guaidó avanza con su objetivo de que este sábado ingrese a Venezuela toda la ayuda humanitaria que está detenida en distintas partes de la frontera. El estado de Táchira, al límite con Cúcuta, Colombia, será uno de los puntos clave por donde podrían ingresar millones de dólares en alimentos y medicamentos. Ahí está el autoproclamado presidente junto a varios diputados y más políticos opositores llegarán con el correr de las horas para tratar de coordinar los detalles para un histórico fin de semana. Maduro a todo esto ordenó este jueves el cierre de los pasos fronterizos entre su país y Brasil y dijo estar evaluando un decreto similar que afecte a la frontera con Colombia, lo que dificultaría en principio la entrada de la ayuda humanitaria desde Cúcuta. He decidido que en el sur de Venezuela, a partir de las 20 horas de este jueves 21 de febrero, quede cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil, dijo el mandatario durante una reunión con militares en el caraqueño Fuerte Tiuna, el mayor cuartel del país. Lo que más preocupa a Guaidó y a su gente es que Maduro finalmente pida el cierre de la frontera con Colombia, lo que complicaría la planificación para el sábado y pondría en riesgo sus planes. Más allá de todo, el autoproclamado presidente interino de Venezuela confía en que el apoyo internacional y el de millones de venezolanos permita que la ayuda ingrese de todas maneras. Mientras tanto, Maduro resiste la ayuda humanitaria, frontera cerrada, militares desplegados y alianza con Rusia. El líder chavista anunció un acuerdo con Vladimir Putin para recibir 7,5 toneladas de medicamentos. Busca impugnar la asistencia que gestionó el opositor Guaidó. Antes canceló toda la actividad aérea y clausuró la frontera con Brasil. Carlos Bilardo se recupera y podrá dejar de a poco la clínica. El doctor, a quien le diagnosticaron el síndrome de Hakim Adams a mediados de 2018, se encuentra internado en un centro de recuperación. Carlos Bilardo es un emblema del fútbol argentino, más querido por unos que por otros, por su estilo de juego. Nadie puede obviar que es uno de los dos entrenadores que supo llevar a la selección argentina a lo más alto del mundo, mientras que también conquistó un segundo puesto en Italia 1990. Por eso es una alegría para todos los amantes del deporte conocer las buenas noticias que dio su hermano Jorge sobre el exentrenador. Anda bien, entre hoy, por el jueves, y mañana, por el viernes, lo iban a llevar a la casa para que se quede unos días. Después lo vuelven a internar para ir sacándolo de a poco. Tuvo mejorías, pero hay que hacerse de paciencia, explicó en una entrevista que le dio a Infocielo. Por su parte, señaló que buscan estabilizar un poco la vida del doctor. Vivía de noche, dormía de día, ahora lo están nivelando para que sea un tipo normal. La idea es llevarlo al country. Al ver la cancha le trae recuerdos y le hace bien, señaló. La mamá del nene de 9 años que asaltó la joyería de Moreno lo entregó a la policía. El chico había ingresado el sábado al local con la réplica de una pistola. Declarará este viernes. El nene que intentó asaltar una joyería con la réplica de una pistola fue entregado por su mamá a la policía. La mujer de 28 años se acercó con su hijo a la comisaría primera de Moreno. El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando el niño llegó hasta el mostrador del local, ubicado en la avenida del Libertador al 100, y sacó la réplica de una pistola. El dueño del comercio se acercó a él, lo tomó del hombro y lo retiró del lugar. Todo había quedado filmado en la cámara de seguridad del comercio. Además, trascendió que el nene, que nació en 2009, no va al colegio, dado que durante 2018 fue expulsado de la escuela por un acto de indisciplina. Según relató su mamá en la comisaría, su expulsión se dio luego de que su hijo se bajara los pantalones y le mostrara los genitales a una compañera. La CGT recibió al FMI y criticó los efectos del ajuste en el mercado laboral. La central sindical no descartó medidas de fuerza y pidió renegociar el acuerdo con el organismo. El viernes, el equipo técnico del fondo se reúne con Nicolás Duchovny. La CGT recibió este jueves a los técnicos del Fondo Monetario Internacional, que permanecen en Buenos Aires para realizar la evaluación trimestral de la economía argentina. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la UOCRA, el sindicato de la construcción, los gremialistas plantearon la necesidad de renegociar las condiciones del acuerdo financiero con el organismo y criticaron los efectos del ajuste en el mercado local. La delegación del fondo, integrada por el economista italiano Roberto Caldarelli y el delegado permanente del organismo en Buenos Aires, Trevor Alleine, se encontró por tercera vez con la conducción de la principal central gremial desde que el país retornó la relación financiera con el FMI. Según comentaron fuentes sindicales, la CGT hizo planteos similares a los que había realizado en las dos visitas anteriores. En primer lugar, criticó la gravísima situación socioeconómica y laboral en el contexto de recesión económica. En ese sentido, los sindicalistas criticaron que el gobierno dice que cumple todas las recomendaciones del fondo y hasta la fecha no se ven resultados, ni en materia de inflación, ni de recuperación de salarios, ni de actividad económica, ni de perspectivas de crecimiento, agregaron fuentes sindicales. En ese contexto afirmaron que está latente la reacción sindical, por lo que no descartaron medidas de fuerza. Máximo Kirchner, Moyano y Baradel en la cumbre del PJ bonaerense que busca definir candidatos. Referentes de la provincia de Buenos Aires se reúnen para definir la estrategia contra Cambiemos. Del encuentro también participaron Gustavo Menéndez, Verónica Magario y Hugo Yasky. Antes de ingresar al polideportivo, Alberto Balestrini de Lomas del Mirador, Magario apostó por la unidad. Hay una Argentina posible, distinta, y también hay una provincia distinta, con la unidad de todos los que no queremos a Macri ni a Vidal. Por su parte, Espinosa, diputado de Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner, se expresó en el mismo sentido. La unidad en la provincia de Buenos Aires es el inicio del triunfo a nivel nacional. La canasta básica aumentó 3,7% en enero y una familia necesitó 26.442 pesos para no ser pobre. Según el INDEC, la línea de pobreza se incrementó en el último año un 55,8%, 6 puntos más que la inflación. Los detenidos por el asesinato del turista argentino vendieron los celulares robados para comprar bermudas. Luis Barizone fue apuñalado el martes en Brasil, donde se encontraba de vacaciones junto a su familia. Los dos hombres que fueron detenidos en Brasil acusados de asaltar y asesinar de una puñalada al turista argentino Luis Daniel Barizone confesaron su participación en el crimen. Además, revelaron que vendieron los dos celulares que habían robado para comprarse bermudas. Se trata de Lucas Amancio de Souza, de 22 años, y de Daniel Dos Santos Lima, de 18. Según confesaron en la sede del Departamento de Homicidios y Protección de Personas en Brasil, vendieron los teléfonos que le habían robado la esposa y la hija de Barizone en 300 y 200 reales cada uno. Según sus propias declaraciones, con esos 500 reales, más los otros 200 que le habían robado en efectivo a la familia, fueron a comprar las Bermudas. Chocaron dos cruceros en el puerto de Buenos Aires. Fue en la terminal Benito Quinquela Martín. Uno de los buques estaba zarpando rumbo a Montevideo. No hubo heridos y solo se registraron daños materiales. Un accidente insólito sorprendió a todos en el puerto de Buenos Aires, especialmente en la terminal Benito Quinquela Martín. Un crucero que estaba zarpando rumbo a Montevideo impactó contra otro buque que estaba amarrado en el lugar. Según informaron fuentes oficiales, todavía no se saben las causas del choque y el incidente quedó bajo la investigación de la Prefectura Naval Argentina. Mientras tanto, aclararon que no hubo heridos y solo se registraron daños materiales. La intervención de las autoridades surgió después de un llamado al 911 en donde se indicaba que el MSC Orquesta de bandera panameña rozó a otro de la misma empresa, el MSC Poesía, que estaba amarrado en la dársena B del puerto. Al enterarse de lo sucedido, personal de prefectura se dirigió al lugar del choque, mientras el sistema de control de tráfico y seguridad se comunicaba con la tripulación. A raíz del accidente, se inició un sumario administrativo en donde los inspectores realizarán las pericias correspondientes para esclarecer qué fue lo que provocó el impacto. El dólar. Banco Central subió a 49% la tasa de interés para frenarlo en 40,53. La autoridad monetaria elevó otros 3 puntos el rendimiento de las LELIC. El apretón monetario hizo bajar el precio mayorista hacia el cierre de la rueda cambiaria. El Banco Central decidió aplicar una nueva suba en la tasa de interés de las LELIC para mantener a raya al dólar. Este jueves elevó 3 puntos porcentuales el rendimiento de esas letras y lo llevó al 49%. Tras la licitación, el tipo de cambio mayorista retrocedió y cerró a 39,53 pesos, 14 centavos menos que al inicio de la rueda. La autoridad monetaria acentuó el incremento en la tasa de interés de referencia de la economía argentina para desincentivar la dolarización. En los últimos días, una renovada demanda de divisas obligó al Banco Central a interrumpir el sendero de caída en la tasa de las LELIC y retomar el apretón monetario. Otra denuncia contra el doctor Violín. Una adolescente declaró que la acosó en la calle y piden su detención. La chica lo reconoció y fue con sus padres a declarar a la unidad fiscal especializada. Ya suman 6, incluyendo integrantes de su familia, las personas que lo denuncian por abuso y violación. Es una estudiante secundaria de 17 años que salía de la escuela en la zona de Tigre y volvía sola a su casa cuando pudo ver un auto gris oscuro que la seguía con las ventanillas bajas. Justo antes del puente Tedín, el conductor la dejó cruzar. La chica pudo notar que el coche se ponía a su lado mientras ella caminaba. La siguió durante un largo rato a paso de hombre. Cuando aparecía algún transeúnte, automovilista o ciclista, el auto gris simulaba avanzar, pero luego la esperaba y acompañaba su marcha de manera intimidatoria. En un momento en que estaban adelantados, el conductor frenó de golpe y sacó la cabeza por la ventanilla para mirarla bien. Era un sujeto de sexo masculino, gordo, pelado y con bigote, lo describió la chica ante la unidad fiscal especializada en violencia de género. El acoso del desconocido se mantuvo durante buena parte del recorrido del adolescente y se hizo tan amenazante que en un momento, desesperada, se largó a llorar de miedo. El Papa, al iniciar la cumbre antipederastia, escuchemos el grito de los pequeños que piden justicia, dijo. Francisco pidió que el encuentro arroje medidas concretas contra los abusos sexuales en la Iglesia. Los ojos del mundo están sin duda en el Vaticano. Este jueves inició la cumbre contra la pederastia en la Iglesia que convocó el Papa Francisco tras una ola de denuncias por abusos sexuales cometidos por curas. Debemos curar las graves heridas que esto dejó en pequeños y en creyentes, sostuvo el sumo pontífice al iniciar el evento sin precedentes. Si bien el encuentro inició con un video con testimonios de personas que sufrieron en carne propia los abusos por parte de miembros del clero, Francisco no hizo referencia en su discurso inaugural a la presencia en Roma de organizaciones de víctimas. En la secuencia que inauguró el evento aparecieron un hombre latinoamericano, una mujer africana y otros tres hombres de Europa del Este, Asia y Estados Unidos. El mensaje fue claro: el problema que enfrenta la Iglesia tiene un alcance global. Ante esto y frente a los 190 participantes, el Papa instó a formular medidas concretas. Tenemos que discutir juntos de manera sincera y profunda sobre cómo afrontar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad, reclamó Francisco y agregó: el santo pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simple y descontadas condenas, sino medidas concretas y eficaces. Al pedido de que la cumbre arroje un programa de acciones, el pontífice pidió, frente a la plaga de los abusos sexuales perpetrados por hombres de Iglesia dañando a menores, los convoco para que todos juntos nos pongamos a escuchar al Espíritu Santo y con docilidad a su guía escuchemos el grito de los pequeños que piden justicia. Me violó durante años y me hizo abortar tres veces. El desgarrador video testimonial que el Papa hizo mirar a los obispos. Ese fue uno de los cinco relatos, uno por continente, con el que la cumbre contra los abusos en el Vaticano reflejó la atrocidad que vivieron miles de personas. Otro de los casos, un cura la violó a los 17, la obligó a abortar y ahora no puede tener hijos. Denise Buchanan fue a la cumbre antipederastia del Vaticano para contar su historia y pedir medidas concretas contra los abusos. Pese a que Denise luchó durante años y escribió cartas directamente al Papa, su agresor nunca fue condenado, explicó en una entrevista con la agencia de noticias AFP. 40 años después, la mujer, que proviene de una familia muy modesta y religiosa de Kingston, sigue temblando cuando cuenta su dolorosa historia y su combate para que la Iglesia Católica reconozca su estatuto de víctima. Frédéric Martel dijo: la Iglesia es una estructura masivamente homosexualizada. El autor del explosivo libro Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, agrega leña al fuego en medio de la cumbre antipederastia que encabeza Francisco en Roma. La Iglesia es una estructura masivamente homosexualizada, según señala el periodista francés Frédéric Martel en Sodoma, un alegato contra la hipocresía de la curia que ha levantado una enorme polémica incluso antes de llegar a las librerías. La homosexualidad es la explicación a la mayoría de problemas de la Iglesia desde hace 50 años. La homofobia de la Iglesia se explica por el alto nivel de homosexualidad en el clero, asegura Martel en una entrevista a la agencia EFE en un café del barrio gay de París, Le Maillet, donde vive. Para este periodista y sociólogo, autor de títulos como Global Gay o Smart, esta obra solo podía ser escrita por un homosexual. Hay que conocer los códigos, que no trabaje en Italia ni sea vaticanista para no tener miedo a perder su trabajo. Durante 4 años entrevistó a más de 1 millar de personas. Ha viajado a una treintena de países con estancias prolongadas en Roma, donde se encontraban sus mejores fuentes. Uno de ellos, exmiembro de la Iglesia, asegura en el libro que la comunidad homosexual representa el 80% del Vaticano o, en la jerga que manejan, forman parte de la parroquia. Los curas y cardenales más homosexuales son a los que más les interesa defender el celibato. La posición contra el preservativo o impedir la sexualidad antes del matrimonio se explica también por la cuestión homosexual, dice Martel.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La vicedirectora, que fue apuñalada por un alumno que reprobó un examen, dijo: "De pequeño era un nene que buscaba cariño". La docente conoce al adolescente desde que cursaba primer grado. Las autoridades buscan determinar qué motivó la agresión en la escuela de Santiago del Estero. Un docente argentino entre los 10 mejores del mundo, Martín Salvetti, profesor de una escuela técnica en Temperley, es finalista en el Global Teacher Prize. El reconocimiento incluye la entrega de $1,000,000. Acoso en el subte. Un hombre le sacó fotos a una chica, lo descubrieron y lo obligaron a bajarse. Fue en la línea A, en la estación Plaza Miserere. Un pasajero grabó la situación y compartió el video en las redes sociales. Thelma Fardín fue al teatro, pero tuvo que retirarse en medio de un escándalo. La actriz concurrió junto a dos amigos al Centro Cultural Conex para ver Chingu Containers. Thelma Fardín vivió un momento desafortunado cuando asistió al Centro Cultural Conex para ver la obra Chingu Containers junto a dos amigos. La actriz llegó al complejo y enseguida fue abordada por la prensa. Los fotógrafos querían retratar a la ex Patito Feo y los cronistas esperaban para dialogar con ella sobre la repercusión de su denuncia contra Juan D'Artés. Ordenan extraerle una muestra de ADN a Julio César Grassi para anotarlo en el registro de violadores. El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, aseguró que el procedimiento se iba a realizar este jueves. Jorge Mangieri se negó a entregar su ADN para el registro de violadores. En 2015 fue condenado a perpetua por el femicidio de Ángeles Rapson. El gobierno busca tomar muestras de más de 22.000 abusadores sexuales con sentencia firme en todo el país. A Federica Pais le preguntaron cómo es su hijo y rompió en llanto. La conductora fue consultada sobre la vida de Dante Casermeiro antes de ser detenido, acusado de ser motochorro, y se quebró al aire en un programa de televisión. Mientras tanto, Ernestina Pais, filosa con su sobrino en las redes, dijo: "Yo no lo crié". La conductora habló de la detención de Dante Casermeiro, que está acusado de cometer 3 robos en Vicente López. A bandejazos y cuchillazos se defienden los comerciantes ante los ataques de los ladrones. En una panadería a un delincuente le tiraron lo primero que tenían en mano para ahuyentarlo. mientras que una kiosquera se enfrentó a un ladrón que quiso robarle con una pistola tumbera. Desesperados en situaciones límite, los comerciantes se defienden como pueden de la inseguridad. Algunos apelan a lo primero que encuentran para tratar de ahuyentar a los asaltantes, mientras que otros llegan a agarrar cuchillos para tratar de disuadir a los ladrones. Así las cosas. Los peajes ya no están obligados a levantar la barrera cuando hay embotellamientos. Desde este año entró en vigencia una cláusula del contrato de concesión que las exime de liberar el paso. Transitar por las autopistas es un 33% más caro desde enero. Habitualmente, cuando se formaban filas de entre 100 y 150 metros antes de las barreras o pasaban entre 2 o 3 minutos, las cabinas tenían el mandato de no cobrar el peaje de los automovilistas, pero desde hace algunos días, en algunos de los pasos vehiculares, las empresas comenzaron a mostrar un cartel que indicaba que la existencia de nuevas condiciones en los contratos del servicio les quitó esa obligación. A partir del 23 de enero entra en vigencia el punto 4.4 del Acuerdo Integral de Renegociación, a partir del cual quedan dadas las condiciones para dejar sin efecto la obligación de levantamiento de las barreras por tiempos de espera en las estaciones de peaje, explicaron los carteles. Este anuncio hace referencia al nuevo contrato de concesión firmado por el Gobierno Nacional con las empresas del sector, que fue debatido durante 2018 y que entró en vigencia este año. Ese punto en particular establece una serie de cambios en el marco normativo atada a la implementación del sistema de telepase. El arquitecto argentino que mató a un nene de 4 años en una cacería en España disparó munición ilegal. Según el primer informe de la Guardia Civil, Luis Antonio Gasparini habría tirado compostas. Las otras infracciones que cometió en el campo de tiro. Según publica el medio El Español, en base a los investigadores, Gasparini disparó compostas, un tipo de bala de plomo de tamaño mayor al de un perdigón, aunque todavía se espera el resultado definitivo de una pericia balística. Especialistas explicaron que este tipo de proyectil ilegal es utilizado ya que en disparos a corta distancia las postas salen entre 7 y 9 en cada cartucho en varias direcciones y te aseguras de matar al animal. Golpeó a una médica y la roció con alcohol porque tardaban en atenderla. Las autoridades del Centro de Salud de Tigre hicieron la denuncia policial. La víctima está internada con traumatismo de cráneo. Una médica del Centro de Salud La Paloma en Tigre fue golpeada y rociada con alcohol por una mujer que se cansó de esperar para ser atendida. La víctima está internada con un traumatismo de cráneo. Coca-Cola FEMSA en crisis. El gobierno recibe a la empresa y a los gremios para acotar impacto en el empleo. El Ministerio de Producción y Trabajo convocó a una nueva reunión para este viernes. La principal embotelladora del país tiene 600 trabajadores en su planta de Pompeya y dice que debe reestructurar por la caída del consumo. Okay. La justicia le pide colaboración a Gran Bretaña para recuperar los millones de dólares de Daniel Muñoz. El juez Bonadío le solicitó al canciller Faurier que envíe un exhorto a ese país para embargar los bienes de la esposa del exsecretario privado de Néstor Kirchner en las islas Turcas y Caicos. Ernesto Sanz también presiona para que haya internas en Cambiemos. Votantes desencantados pueden encontrar una vía de expresión. El ex senador y ex titular de la UCR se sumó al reclamo de Martín Lustó y Alfredo Cornejo. Buscan que el gobierno habilite las PASO en el oficialismo. Explosiones y bolas de fuego, un terrible incendio dejó al menos 70 muertos en la capital de Bangladesh. El siniestro se inició en un almacén de productos químicos de la ciudad de Dhaka. Moyano reapareció con críticas al gobierno y aseguró: si Cristina se presenta, la voto. En A Dos Voces, el sindicalista hizo un balance de la gestión de Macri. Se habla de los bolsos, pero tocan un botón y te mandan 2 millones a un paraíso fiscal, dijo. El primer arrepentido del caso Balcedo reveló que el sindicalista tiene un piso en Puerto Madero. Se trata de Julio Pecolio, también involucrado en la causa por asociación ilícita.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.